Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Serrat, Vargas Llosa o Fernando Trueba han sido algunos de los creadores y artistas que han pedido en los últimos meses la declaración del Teatro Albéniz como bien de interés cultural. Es decir, que la Comunidad de Madrid garantice que el teatro siga siendo un espacio dedicado a la cultura y no un centro comercial. Esta tarde, desde las 6, la protesta se traduce en arte, música, teatro y danza en apoyo al Albéniz. ¿Cómo va eso? Unidad Móvil, Teresa Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues estoy aquí ante la puerta del teatro, en la calle de la Paz, donde desde las 6 de la tarde, como decías, y hasta las 10 de la noche, lo digo por quien se quiera animar, un grupo de personas amantes de las artes pues están intentando, ¿cómo diría?, abrazar este edificio, ¿vale? Lo están abrazando con palabras, con versos, con teatro, con música, incluso están tapando los arcos de la fachada, que están tapiados con unos ladrillos horribles de color naranja, pues los están tapando con lienzos que varios artistas están pintando aquí mismo en directo. Han venido escritores, actores, directores de cine, monologuistas, cantantes, bailarines. Y a mi lado está uno de los organizadores, es Fernando Martín, que es de la Plataforma en Defensa de la Cultura. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy buenas tardes.
Primero, hoy es viernes. Viernes es el mundo de la farándula, está trabajando todo. ¿Cómo has conseguido que venga tanta gente y cuánto has tardado en organizar este evento?
Bueno, la verdad es que este tipo de cosas se tarda muy poco en organizarlos, porque cuando haces una llamada a una causa tan popular y tan clara como el Teatro Albéniz, la verdad es que todo el mundo dice, bueno, pues yo voy y arrimo el hombro. Y tiene especial valor que sea en un viernes, porque los viernes, pues como tú dices, los que trabajan, que no son todos, dentro del mundo del arte y de la cultura, pues es una de sus noches fuertes. Sin embargo, todo el mundo tiene un ratito para pasarse por aquí y aportar su granito de arena.
Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
A ver, pues mira, ahora mismo he abierto la ventana de este estudio y casi os veo. Está el cielo cubierto en Madrid, entra una ráfaga de aire caliente, una calima tremenda, pero reconozco que es una tarde maravillosa para acercarse ahí al Albéniz. Estaba preguntándome yo, ¿no?, que qué grande reivindicar otra vez en la calle la apertura del Albéniz, ¿no?, en una ciudad en la que tenemos el Palacio de la Música a punto de convertirse en un centro comercial, los cines de la Gran Vía o cerrados o en horas bajas, los teatros municipales en vías de privatización. Y yo te pregunto, Fernando, ¿esto es la crisis económica o realmente es lo que yo creo, que estamos asistiendo a la despreocupación política más absoluta en materia cultural?
Bueno, una compañera de la Plataforma, Alicia Torija, lo define muy bien. Yo creo que somos víctimas de un fundamentalismo ideológico. Quiero decir que hay gente que no consiente que haya este tipo de actividades simplemente porque no entran dentro de su espectro vital o dentro de sus expectativas. Entonces consideran que el mundo se rige por una calculadora o por una caja registradora, y entonces pues todo este tipo de cosas las van postergando. Uno de los más vivos ejemplos, como tú dices, es el Teatro Albéniz, que por activa, por pasiva, a través de premios Nobel, a través de sentencias judiciales, todo el mundo ha concluido que este maravilloso teatro es un bien de interés cultural. Todo el mundo, excepto los irreductibles gobernantes de la Comunidad de Madrid, que insisten en que, bueno, no veas una obra de teatro, pero te compres unos pantalones.
No, claro, es que ya no se hace ni lo que no cuesta dinero, ¿no? Y una cosa es que no, es que tengo que montar una programación y resulta carísimo y tengo que, no sé, no puedo cerrar un hospital, ¿no? Tengo que mantener, pues, un centro hospitalario o una escuela, vale, de acuerdo. Pero es que ya no se hace ni se adopta una medida que prácticamente no cuesta un duro. Es decir, sí, una simple declaración de interés cultural.
Claro. Además, nosotros desde la Plataforma siempre hacemos mucho hincapié en la palabra gestión, que yo creo que es la palabra clave dentro del mundo de la cultura. La cultura se puede gestionar muy bien con muy poco dinero, con imaginación, con ganas y sobre todo contando con la gente que hace la cultura. Es decir, es muy difícil que alguien cuyo bagaje cultural sea, por ejemplo, despedir a 35.000 personas en Repsol se pueda ocupar de la cultura en Madrid, como pasa en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces es natural que cuando tú plantees este tipo de cosas pues te miren como si fueras un marciano. Entonces es inútil explicárselo, pero lo más grave es eso, que no te escuchan, que ellos saben que tú estás trabajando en esto, que tú les puedes aportar soluciones, que puedes facilitar la gestión, que puedes realizar una gestión correcta para que Madrid siga siendo lo que ha sido siempre, el centro cultural, el núcleo cultural, uno de los más importantes en Europa y en el mundo.
El motor, pero, uno de los motores culturales de España, de toda la vida.
Pero bueno, visto está que no están por la labor. No creo que estén en mucho tiempo, vaya.
Bueno, Fernando, un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias,
Teresa, un abrazo a vosotros. ¿Algo más?
No, que simplemente deciros que a mí no me veis el pelo hasta las 10, ¿vale? Que es cuando acaba.
Vale, estupendo, Teresa. Venga, disfruta. Un luego. Saludo y buenas tardes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
abierto literalmente esta ventana de Madrid. Bienvenidos. A esta hora también los padres y profesores de las escuelas infantiles municipales están manifestando frente a la Consejería de Educación en la calle Alcalá. El tema no es menor. Los padres de la escuela infantil Las Nubes se oponen al concurso público por el que el Ayuntamiento de Ana Botella va a poner en manos de una empresa lo que hasta ahora se gestionaba con una cooperativa de profesores.
Nosotros vamos a tratar de parar estos pliegos y también los vamos a tratar de parar por vía judicial, porque creemos que no se puede permitir bajen la calidad del planteamiento educativo que se merece.
Quien habla es Pilar García, es la directora de esta escuela Las Nubes, hace 10 años que se gestiona por profesores, otras como Hiedra, El Duende, Amanecer o El Lirón, lo hacen desde hace 25 años en la capital. El temor de los padres es común, los padres tienen miedo a que a partir de ahora se encarguen otras personas de sus hijos y que en cuanto finalice el contrato entre otra empresa diferente y después otra y otra y así sucesivamente. El PSOE va un poquito más lejos, se agarra a los pliegos del concurso para defender que se quiere primero garantizar un precio más bajo y la entrada de las citadas empresas. Denuncia a los socialistas y también Izquierda Unida que esos pliegos obligan a los aspirantes a la gestión a contar, digamos, con un aval económico de hasta 200.000 euros, cifra inasumible por los actuales gestores. Trazado este panorama, nos hacemos dos preguntas. ¿Va a mejorar la educación en esa escuela con la entrada de una empresa privada con una billetera más solvente pero sin experiencia en el sector? La respuesta parece obvia. Y segunda cuestión, ¿es necesario plantear en términos económicos un contrato que debería guiarse por criterios de calidad educativa? Bueno, no parece que la cesión de una escuela de este tipo pueda plantearse como otra privatización cualquiera, como si un centro de este tipo fuera un simple servicio de limpieza o de recogida de basuras. Madrid no subirá las tasas universitarias el próximo curso. Después de 2 años consecutivos, elevando y no poco el precio de las matrículas, el gobierno regional se apea.
Este año vamos a congelar las tasas universitarias, es decir, que los estudiantes que se matriculen en este curso van a pagar lo mismo que pagaban el curso anterior por estudiar en las universidades madrileñas.
Creo que eso acusa al gobierno regional de engañar a todos y que congelando los precios lo que hace es en realidad mantener el tasazo de estos 2 últimos años. Eusebio González Jaboneros, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Bueno, es que realmente no es un anuncio, es una burla a la ciudadanía. En Madrid seguirá costando el doble estudiar una carrera de lo que cuesta en Andalucía o en Galicia.
Dicen en la Puerta del Sol que estas y otras medidas se han adoptado porque estamos saliendo de la crisis. Bueno, detenido el presunto asesino de la mujer que apareció hace un par de días con importantes signos de violencia en un cuarto de Calderas en Pinto. El arrestado es un compañero de trabajo de esta mujer. Tiene 50 años y al parecer tenía contraído una deuda económica con la víctima. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Fruto de las numerosas gestiones e incongruencias del testimonio de esta persona, se hizo un registro minucioso del vehículo que utilizaba para el mencionado transporte, localizando en el mismo pruebas e indicios relacionados con los hechos investigados. Se realizó un registro también en su vivienda, en la que se tuvo la ayuda de un perro especializado en la detección de restos orgánicos y en el cual se localizaron varias prendas de vestir y de limpieza con restos de sangre.
1:07:30.
¿Hay que regular las manifestaciones en el centro de Madrid? ¿Ha mejorado o no la seguridad en las calles de la capital? ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Quiere ser alcaldesa o presidenta de la comunidad?
Yo no estoy haciendo campaña en absoluto. Yo no me planteo absolutamente nada más.
El próximo martes desde las 7 de la tarde y en directo, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, responde a las preguntas de los madrileños en una nueva edición de Madrid Futura.
Una tregua se llega cuando hay una guerra previa. Cuando no hay una guerra previa y no lo ha habido en ningún momento, ha habido puntual discrepancia de opiniones, lo cual no tiene por qué ser negativo.
Envía tu pregunta ya a través de radiomadrid.es y asiste en directo al programa. Cadena SER, escucha con nosotros Madrid.
Y se pueden mandar también las preguntas a través de Twitter con el hashtag, con la etiqueta Madrid Futura. También a nuestro correo electrónico madrid@cadenaser.com. Las 7:30, enseguida en 2 minutos, cambiamos la cara y nos vamos de visita a la sierra y les proponemos algunas cosas que se pueden hacer en Madrid este fin de semana.
La ventana de Madrid.
Hora 25. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, con Ángels Barceló.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida. Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
El Larguero,
Todas las noches desde las 12 y los domingos a las 11 y media, siempre una hora menos en Canarias. Y si madrugas, puedes escucharlo de nuevo de 4 y media a 6 de la mañana. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
La Cadena Ser te ofrece las entrevistas de Iñaki Gabilondo en Canal Plus.
Lo único que pedía de regalo por mis cumpleaños a todo el mundo eran utensilios y comida de plástico de juguete. Y servía comida ficticia con una carta que había escrito yo.
Este domingo, desde las 10 de la noche a las 9 en Canarias, David Muñoz.
Todos los tantos contrastes de Michelin son muy dogmáticos, con lo cual romper esos dogmas está siendo tan fácil.
Las conversaciones de Iñaki Gabilondo en Canal Plus, ahora en La Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Lo que te interesa, Cadena Ser.
Como el mismo Chris Herren se definió, era profesional del baloncesto durante 2 horas al día, las otras 22 drogadicto profesional. Cuando las drogas le dejaron fuera de juego, Chris hizo lo que mejor se le daba: marcarle a su nuevo rival un triple. Viernes a la 1:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, Proyecto Herren en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid.
Y últimos minutos de esta ventana de viernes en la que nos vamos a hacer una escapadita a la Sierra de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Agustín Juárez, alcalde de Villalba, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes, ¿qué
tal? A ver, que los que estamos aquí enclaustrados en el centro ya tenemos ganas de que nos dé un poquito el aire, de salir de este calor. Creo que han puesto ustedes en marcha una campaña, la segunda edición de Collado Villalba, capital de la sierra, y han programado para este fin de semana un montón de actividades, especialmente mañana y pasado mañana, pero durante las próximas semanas también, ¿no?
Pues así es, por segundo año consecutivo y aprovechando el buen tiempo que ya llega y el marco incomparable en el que estamos, que es la Sierra Noroeste, la Sierra Madrileña, el Ayuntamiento de Collado Villalba, hemos iniciado más de 250 actividades, todas ellas gratuitas, todas ellas en la calle, y que van dirigidas un poco, pues que durante estos meses, pues la gente de Villalba, de la comarca y de la propia comunidad, pues pueda pasarse por nuestra ciudad, aprovechar bueno, son de todo tipo, son culturales, son taurinas, son para los niños, son para los mayores, y bueno, yo creo que está muy bien.
Hay mucha música, este fin de semana sale el arte, salen los cuadros a la calle, y además están ustedes en fiestas, ¿no? San Antonio de Padua.
Pues son las primeras fiestas que tenemos, son las de San Antonio de Padua, comienzan este fin de semana con un mercado medieval y con una concentración motera, también existe en la calle Real una exposición de cuadros en la calle, ya hemos tenido hoy una exposición de libros y bueno, ya hay un partido benéfico rememorando el 30 aniversario de la fundación del Banco Bao Villalba con viejas glorias de Real Madrid, con los Rullán, etcétera, etcétera, y bueno, pues es un abanico ya creo que lo suficientemente amplio para poder perderse durante este fin de semana por la sierra.
¿Y todas estas actividades son gratuitas?
Sí, son todas actividades, ya lo hicimos el año pasado, son gratuitas para el público, están patrocinadas por sponsor, que bueno, saben que la situación económica en estos últimos años ha sido bastante precaria y hemos tenido que echar mano pues de los patrocinadores, de los sponsors y de los propios comerciantes de nuestra ciudad, que se unen entre ellos y con el ayuntamiento pues para hacer que nuestra ciudad sea lo más agradable posible.
Y se nota ahí en la sierra, se nota que las cosas están un poquito más animadas en lo económico, que la gente se empieza a mover un poquito más, que viaja un poquito más, que sale los fines de semana, que va a comprar.
Sí, nosotros afortunadamente, aunque el cambio todavía no es muy importante, con los empresarios, con las asociaciones de empresarios que tenemos, que también tenemos espacios abiertos. Hace poco hemos tenido la feria Emplea y Emprende, donde se han dado cita pues innumerables empresas, empleadores y gente con para buscar trabajo y empresas de formación, etcétera, pues se ve que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, más lento de lo que nos gustaría, pues la situación va mejorando, no solo en el número de personas que están dejando de estar en el paro, pero también en cuanto al movimiento que tenemos a nivel comercial, de ocio, de turismo, de hostelería, que realmente nosotros somos una ciudad de servicios y esto es ahí es donde lo notamos realmente.
Pues Agustín Juárez, de verdad, muchas gracias, le prometemos que nos vamos a acercar, ¿eh?
Muy bien, pues nada, están todos invitados y muchas gracias a ustedes.
Un saludo y buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
De niño bailaban canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba lo mismo.
María Lama, ¿tú vas poco a la sierra o qué?
No voy mucho, ¿no?
Hay que ir más, ¿eh?
Ya.
Hay que ir más. Hay una oferta también importante, no solo en el centro de Madrid. Aunque María Lama, como todos los viernes, ya está por aquí para contarnos qué cosas se pueden hacer, especialmente en el centro de la capital. Y siempre arrancamos con una propuesta musical y esta es la voz del conocidísimo Pedro Guerra.
Sí, este fin de semana la cosa va de cantautores, vais a ver. Este que suena, como dices, Javier, es Pedro Guerra, que va a estar esta noche en la sala Galileo Galilei a partir de las 9. El artista canario tiene nuevo trabajo, se llama 20 años. Libertad 8, y que se grabó precisamente en este local de Chueca. Exacto, como homenaje pues a esas primeras actuaciones de Pedro Guerra en la capital hace 20 años, y en el que han colaborado en este trabajo otros cantautores como Ismael Serrano, Aute, Santiago Userón o Jorge Drexler. Las entradas cuestan 12 euros.
Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo.
Cómo me gustaba a mí este disco.
A mí también.
Golosinas. Sí. ¿Dónde vamos a comer algo este fin de semana?
Bueno, pues vamos a ir a un sitio nuevo al que todavía no he ido y que espero poder ir pronto. Y entonces diréis, bueno, ¿y cómo recomiendas un sitio que todavía no has probado?
A ver, porque es nuevo, seguro.
Porque es nuevo, entre otras cosas. Pero creedme que en cuanto os diga el nombre del chef que lo lleva, va a merecer la pena y va a avalar esta recomendación. Alberto Chicote.
¡Hombre!
Es el nuevo restaurante de Chicote en Madrid. Está en la calle Reina, número 41. Se llama Yakitoro y es una taberna japo-española donde se cocina en parrillas, al carbón, y en la que las mesas llevan cubiteras incorporadas.
¿Cómo es eso?
Llevan como una especie de agujero en el medio de las mesas donde se pone el hielo y ahí tú dejas tu bebida para que siempre esté fresquita, ¿no? ¿Qué nos encontramos en la carta? Bueno, pues por ejemplo, atadillo de tocineta ibérica y judías verdes, cocido madrileño o espeto de sardinas, pan rústico y aceite de mar. Suena buenísimo. Y diréis, bueno, claro, pero siendo el restaurante de un chef famoso, pues será carísimo.
Que sí, famoso y exigente.
Bueno, exigente sobre todo. Bueno, pues que sepáis que el plato más cara de la carta, que me la he revisado entera, cuesta 5,90 euros. Son como tapitas, son platos individuales, claro está, pero echad cuentas, te pides dos o tres.
Vamos, que no te vas a poner algo, como Chicote, ¿no?
Algo para beber, no, algo para beber, y bueno, no está nada mal de precio. Eso sí, llamad antes para reservar, que entre la fama y la novedad, pues seguro que está hasta los topes.
Calma, niña, no hay monstruos en la habitación. La lluvia atrapada queda en la ventana.
¿Y quién es esta chica, María?
Bueno, pues esta chica se llama Miriam Rupi. Es cantautora, al igual que Pedro Guerra, es madrileña y estará actuando esta noche en la sala Siroco a partir de las 9. Ella hace versiones de canciones de otros artistas, pero también compone sus propios temas, como este que estamos escuchando. Esta noche además estará acompañada del también cantautor Daniel Are. 4 euros cuestan las entradas en venta anticipada, 6 en taquilla.
Fantasmas, no habrá miedos, si vienen los echaré lejos.
Hola, María, hasta el viernes que viene.
Nos vemos el viernes.
El viernes estamos aquí de vuelta y el lunes también, desde las 7:20, qué remedio, en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid, en La Ventana. Disfruten del fin de semana y del calorcito. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Por qué soy hablante de la cadena SER? Porque yo he cambiado y quiero que la radio cambie conmigo.
Yo porque me gusta debatir y discutir las cosas.
Yo porque sé que detrás de una noticia buena hay muchas realidades más.
En la cadena SER, todos nuestros oyentes son hablantes. Porque un hablante escucha, opina, participa y hace más suya nuestra radio. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.